No sé, qué me pasó, pero tengo corbata. Estoy loco. Bueno, ya sabes que de vez en cuando uno de repente siente la necesidad de, no sé, tal vez me quería sentir diferente y pues bueno, es bueno como quiera uno llegar, pero siempre y creo que debemos darle lo mejor que tenemos al Señor. Amén. Antes de leer la lectura, vamos a dar un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita, especialmente en Hechos 13, que ya terminamos. Recuerda que Pablo y Bernabé estaban predicando y nos dice que los judíos instigaron que los persiguieran y los expulsaron donde estaban predicando. Ya les dijeron que se fueran. Y ellos, al salir de la ciudad, sacudieron el polvo de los pies en protesta. Y quiero que veamos hoy el capítulo 14, empezando con Pablo y Bernabé otra vez, en un lugar que se llama Iconio. Entonces, lo que hicieron es esto: aunque los botaron, que los despidieron en una manera bien feo, siguieron predicando, pero en otro lado. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Vamos a leer del 1 hasta el 7. Y si Dios permite, podemos estamos en el 14 de Hechos. 14, versículo 1 hasta el 7, y a ver dónde vamos. Dice así: cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos. Y era, perdón, es que conseguí nuevos lentes y no están enfocados bien, los voy a tener que regresar. Pero si los muevo un poco me lo puedo ver. Ok, dice, entraron en la sinagoga de los judíos y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. A pesar de esto, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y de ahí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el Evangelio. Y quiero que enfoquemos en ese versículo 7, donde dice, donde predicaban el Evangelio. En inglés dice, donde continuaban predicando el Evangelio. Donde continuaban. La idea aquí, lo que quiero que veamos en esta mañana, es que ellos seguían obedeciendo el mandato del Señor. No importaba el precio que tuvieron que pagar. Siguieron, continuaban predicando las buenas nuevas. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Señor, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder estar aquí juntos delante de ti, Señor. Y te pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra. Que nos muestres, Señor, más de lo que tú quieres para cada uno de nosotros y con lo que quieres para nosotros como congregación, Señor, como iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, que muchas veces aumentamos o disminuimos lo que tú pides y nunca hacemos lo que realmente quieres. Ayúdanos a ver de una manera clara en esta mañana, Señor, en una manera precisa en esta mañana, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuaron. Siguieron. Es muy importante, hermanos, reconocer que los apóstoles tenían órdenes del Señor. Y estos mandatos nacieron después de la resurrección y antes de la ascensión del Señor. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Mateo 28. Entonces, toman y abran sus Biblias a Mateo 28. Y vamos a ver precisamente lo que el Señor les había dicho a sus discípulos. Ya una vez que resucitó, estuvo con ellos 40 días. Y en el versículo 16, no sé si tienen ahí un subtítulo. En mi Biblia dice simple y sencillamente, la gran comisión. No es la comisión, es el Mateo 28 y 16. Dice la gran comisión. Una comisión se puede conocer en diferentes trabajos como, no sé, cuando uno se inscribe en el militar. Hay oficiales, los van a sus entrenamientos y después de terminar, de cumplir con esos requisitos, les hace una ceremonia donde los van a comisionar. Y al comisionarlos están dando su tarea, para decirlo de esa manera. En este caso, autoridad para ser líderes de soldados. Entonces es una comisión y es un honor. Y son ritos y ceremonias que hacen. En el caso de mi hermano, que estaba en el naval, así se dice, ¿no? Era piloto de un avión. El sargento que lo entrenó, hasta ese momento él tenía que saludar al sargento. Entonces, en la ceremonia le dan una moneda de plata al sargento, como diciéndole, con mucha gratitud, gracias por mi entrenamiento. Y después, cuando recibe esa moneda de plata, el sargento le saluda a él, porque ¿quién tiene grado más alto? El que era alumno, pero ya se graduó comisionado. Entonces, la autoridad cambia. Y el sargento, que antes les decían que corrieran, que hicieran todo tipo de ejercicios, de desfiles, de que se levantaran a cierta hora, que se durmieran a cierta hora, los tenían corriendo de aquí y allá, de repente cambia el papel entre los dos. Es una comisión, ¿no es cierto, hermano Cigala? Bueno, autoridad nos da el Señor a nosotros para predicar el Evangelio. Yo no necesito el permiso de nadie, ni tú. El Señor nos los ha dado a todos. Y vamos a ver algo interesante del concepto de discipular. Porque mira lo que dice aquí el Señor en el 16 de Mateo 28. Son los mismos apóstoles aquí que en Hechos 14. Ya están cumpliendo con el trabajo de llevar el Evangelio a todo el mundo en el 14 de Hechos. Ya están en el mundo. Ya salieron de Jerusalén, ya salieron de Judea, ya salieron de Samaria, ya están en los confines del mundo, están en el mundo griego y están predicando el Evangelio. Aquí, antes de su ascensión, el Señor les dice esto, pero los 11 discípulos, ya sabemos que había 12, pero uno peló, ¿verdad? ¿Sabemos quién era? Judas. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Entonces estaban obedeciendo. Llegaron a una cita que el Señor había hecho con ellos. Y ahí los esperó. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Ya lo conocían como el Salvador resucitado. Apenas comienza su ministerio que el Señor les había encargado. Pero date cuenta del siguiente paso o las siguientes palabras en este versículo. Fíjense cómo lo dice. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Oye, qué interesante, ¿no? Vieron su crucifixión. Sufrieron 3 días de desesperación porque, pues, ¿qué hacemos? Ya murió. Qué injusticia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hagamos? ¿Qué vamos a hacer más bien? Y llega el momento donde lo ven el Señor resucitado, lo ven levantado de entre los muertos. Él anda con ellos unos 40 días dándoles instrucciones y llegan a este monte, como Él les había dicho, lo adoraron, pero algunos todavía dudaron. Y cuando de repente me paro ahí y digo, híjole, los quiero criticar. ¿Cómo pueden hacer eso? Después de todas las señales, o los señales, ¿no? Pero no es cierto, hermanos, que este caminar de fe es un proceso. Ah, a mí, después de verlo, porque primero quiero decirles, yo quiero pensar en mi cabeza, ¿cómo es posible que algunos todavía dudaron? El Señor les había enseñado milagros poderosas. Pero ¿sabes qué, hermanos? Aquí hay algunos que mañana, si se enfrentan a algo difícil, o si el Señor les da una comisión, o les pide algo, o tienen que enfrentar, quién sabe qué, algunos van a dudar. ¿No? ¿O nada más soy yo? Hermano, es un proceso. Y si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, no avanzamos, pero ni un paso. Y en ese proceso hay veces que no, ni te vas a querer salir de la cama. Más bien, al ya dar los pasos del día y enfrentar cosas, ya quieres regresar a la cama, a esconderse. ¿Dudaron? Ahí lo dice. Lo quería borrar, pero no se quiso borrar. No me gusta lo que dice ahí. Lo adoraron, pero dudaron algunos todavía. Lo único que puedo decir es que, bueno, para algunos de nosotros es más difícil creer que otros. Pero eso no quiere decir que el Señor nos abandona. Eso no quiere decir que el Señor nos deja ahí y dice, bueno, para hasta la pasta o hasta la vista o quien sea. No, no. El Señor trabaja con nosotros. Es paciente con nosotros. Nos conoce nuestras debilidades, nuestras dudas. Y sigue con nosotros. Y con ellos. Es un grupo realmente que yo pudiera haber escogido mejores. Cuando nos damos cuenta de quiénes son estos discípulos. Pescadores y recaudadores. ¿Cómo eran? De los impuestos, ¿no? Del IRS, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Entonces el Señor les da esto como órdenes. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo que yo tengo autoridad para comisionarlos. Porque toda autoridad se me ha dado a mí. Y Él se los va a pasar a ellos, cierta autoridad. Les va a dar permiso, les va a probar lo que van a hacer. Y les dice esto, fíjense. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Como discípulos, como seguidores del Señor Jesucristo. Para empezar, dice vayan. La palabra en griego es un poco más preciso. es mientras vayan. Entonces, mientras que voy a la tienda, mientras que voy a trabajar, mientras que voy a la escuela, mientras que vaya a donde sea, a pasear, mientras que vaya y mientras que me encuentro con gente, con personas, mientras que tenga yo contacto, ¿qué hay que hacer? Dice ahí, hagan discípulos. Hagan discípulos. Y uno de los errores que tenemos en el siglo XXI es que muchas veces creemos nosotros, pues, ¿qué no es el trabajo de misioneros? El ir y hacer discípulos de todas las naciones. Fíjate, hermano, que nunca he encontrado, y lo busqué mientras estudiaba para este sermón, jamás encontré la palabra misionero en la Biblia. Búscanlo, no lo van a encontrar. Porque el Señor, claro, la idea es que tenemos una comisión, misión, entonces el que va a las naciones, misionero, pero no es bíblico. Todos somos hacedores de discípulos. ¿Discipuladores, se puede decir? Estoy inventando palabras. Todos hemos sido llamados a ser discípulos, donde sea que estemos. Y en California, pues muy fácil, puedes hacer discípulos de todas las naciones, porque aquí viven de todas las naciones. ¿No? No es el trabajo de misioneros ir al mundo a ser discípulos. Es el trabajo de cualquier persona que es discípulo a ser discípulos. Entonces, muy, muy duro es hacer una evaluación de sí mismo. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Quién es el último discípulo que has hecho? Bueno, es muy fácil. Tus hijos, tu esposa, tus compañeros del trabajo. La verdad es que no es nada complicado. Somos responsables de hacer discípulos con aquellos con quien convivimos. El vecino, el cuate que casi te hace chocar en el freeway. Es tu vecino, ahí está a tu lado. O enfrente. Fíjate, hermanos, que lo hemos complicado mucho. Porque muchos de nosotros creemos, porque para alguna manera ofrendamos y mandamos dinero a misioneros, que somos misioneros, apoyando misioneros. Pero es un fenómeno, es una idea, un concepto realmente que no existe. Todos somos hacedores de discípulos. Hemos sido llamados, comisionados para ir al mundo. Y ahí lo hace el Señor, dice, por tanto, vayan, yo les digo que literalmente traducido del griego original, mientras que vayan, hagan discípulos, hagan discípulos. En todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñales cómo se hace discípulos, enseñándoles. ¿Por qué los bautizamos? Porque bautizar a alguien es una señal, es dar testimonio al mundo de lo que ha ocurrido en mi corazón. Yo me identifico con Cristo en su muerte, pero también me levanto o salgo de las aguas para andar en nueva vida. Estamos dando testimonio de nuestra relación con Cristo. Entonces aquí dice, mientras que vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar que cumplen todo lo que el Señor nos ha mandado. Y la promesa es esto, si hacemos esto, si hacemos discípulos, si Si vamos a las naciones, si los bautizamos, si los enseñamos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, ¿cuándo y dónde? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor es fiel con los que son fiel. ¿Sí me explicó? Te va a acompañar. Las buenas nuevas de este mandato es que no estamos solos. No lo tengo que hacer solo. Lo estamos haciendo acompañados del Señor. O más bien, en realidad, lo estamos acompañando a Él porque es su obra rescatar al mundo. Y ha decidido usarnos a nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! No hay una vocación, no hay un trabajo más importante en este mundo que hacer discípulos. ¿Por qué? Estaba yo impresionado esta semana del SpaceX. ¿Viste el cohete, así se dice, que puede subir ya al espacio? Unas toneladas nunca antes imaginadas. Y este cuate que viene de Sudáfrica, estudió acá en Estados Unidos, se llama Elon, creo. Híjole, ¿cuántas veces fallaron esos cohetes? Explotaron, algunos llegaron, en vez de ir para arriba, se fueron para allá. Muchas veces, pero, y pienso, mira, qué vocación tan interesante. Ingeniero de física. No, también inventó PayPal. ¿No lo han usado? Cuando haces envías dinero o compras algo, te inscribes y ya una vez por todos no tienes que poner tu tarjeta cada vez. Se hizo millonario porque eBay decidió que quería una manera más fácil para poder hacer ventas. Entonces se lo compró al cuate por $145 millones. Y estoy pensando, wow, qué ingenioso, qué maravilloso hombre. Pero pensé más y más, ¿para qué va a ir al espacio? En fin, la eternidad va a venir acá. El reino de Dios se va a establecer aquí. Ok, es maravilloso mientras que estemos en este mundo, pero lo que es más importante es el hecho de lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, es eterno. Oh, es el mismo que hace el Tesla, los carros eléctricos. Fascinante este cuate, la verdad. Lo han tratado de bajar porque no quieren los del petróleo, los que consumen gasolina, no quieren que se meta porque ya no hay, ¿verdad? Pero, aunque es una carrera increíble ser cirujano, aunque es una carrera interesante ser inventor de cosas como este hombre, todas esas cosas terminan aquí. Pero el hecho de ser discípulo del Señor y discipular a otros tiene consecuencias eternas, hermanos. Es el trabajo más importante del mundo. Y el Señor nos ha dado a nosotros. Bueno, vamos a Hechos 1. Otra vez el Señor les da esta comisión. Y por eso estamos en Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice a sus discípulos que se quedaran ahí en Jerusalén y que esperaran, ¿qué? La venida del Espíritu Santo. Entonces en 1:8 dice esto: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Y ese poder para qué lo vamos a usar? Para ser sus testigos. Ahí dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es ser testigo? Es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es dar testimonio del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Nos va a dar poder para poder dar testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Te recuerdas del endemoniado de los agarraderos? ¿Cómo se llamaba el lugar? Ajá. Yo recuerdo cuando se llegó el Señor ahí después de pasar al lago, al río, o no, era el mar de Galilea. que al solamente presentarse una legión de demonios, salieron del hombre. ¿Y dónde fueron? Se fueron a los cerdos, ¿no? ¿Y qué hicieron los cerdos? Siendo cerdos, aún ellos no aguantaban la maldad de esos demonios. Y se ahogaron. Y después ese mismo hombre, ya librado, quiso seguirle a Jesús y andar con él. Y le dijo, no, vete a Decápolis y diles todo lo que yo he hecho contigo. Le dio el mandamiento de ser que, y de dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Tenemos nosotros algo que contar, hermanos? ¿Ya tener este encuentro con Jesús? Claro que sí. No es complicado. No tienes que ser teólogo. No tienes que ir al seminario. Simple y sencillamente les platicas a tus vecinos y pues estás aprendiendo. Hemos aprendido muchas cosas. Tenemos nuestras clases y les puedes platicar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y entonces ahí va Pablo en el 13. Vamos a regresar allá, al 14. Llega a este lugar que se llama Iconio, ¿verdad? Y se siguieron su costumbre de entrar en la sinagoga de los judíos. Y dice, y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. ¿Qué era lo que tal tenían? Dice convicción. Tenían valentía. Porque recuerdan, acaban de ser botados, acaban de ser perseguidos, acaban de ser amenazados. Entonces, se quitan el polvo de los pies, les dice a ese grupo, hasta la vista, baby, nos vamos a otro lado. ¿Y qué tienen ahí? Poder, convicción. ¿Y de dónde viene eso? Del Espíritu Santo. Fíjense, quiero hablar sobre esto por un segundo. La providencia del Señor. ¿Qué es eso? Es el concepto, es la idea de que Dios va a proveer. En el momento cuando tal vez pudieran haber estado desanimados, deprimidos. Pues, ay, mira cómo nos trataron. Nos rechazaron. Vamos a ir a llorar un rato, escondernos. ¿Qué tal si nos encuentren? ¿No? Continuaron con convicción. Es decir, que el Señor proveyó convicción. El Señor proveyó para ellos valentía cuando tenían que enfrentar algo peligroso. Y muchas veces nosotros no hemos entendido que Dios nos va a dar lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y muchas veces no disfrutamos o experimentamos con esa gracia de provisión en nuestras necesidades porque no tomamos el paso de fe para ver si Dios va a cumplir. Ok, te lo digo otra vez. La provisión del Señor funciona de esa manera, que Él no nos da lo que necesitamos hasta que lo necesitamos. Y nosotros les decimos, pues primero dámelo y después voy. No funciona así. Cuando ya tienes puros ceros en tu cuenta, o más bien estás en deuda, cuando ya no tienes manera de salir, es cuando el Señor aparece. ¿Por qué? Para que sepas que es verdad lo que Él dijo, que hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Y muchas veces lo que nosotros queremos es que primero nos dé lo que queremos para después hacer lo que quiere. Y Él dice, no. Hasta que ya no tienes fuerzas, te da fuerzas. Para que sepas que es Él. Bueno, Si por alguna razón tienes alguna reserva, siempre vas a pensar, pues fui yo. Te deja con nada. Para que sepas cuando viene la provisión que es de Él. Y Pablo y Bernabé, obedeciendo, fueron maltratados, fueron expulsados. ¿Y qué hacen? Continúan predicando el Evangelio con convicción. Más bien, la iglesia es más fuerte cuando es perseguida. ¿Por qué? Porque ya no son, ya no es el, nuestro combustible que nos permite andar, es el combustible del Señor. ¿Sí me, no han vivido con los humos? Es decir, que lo único que hay en el tanque de gasolina es el vapor. Y ahí es cuando aparece el Señor. Ese es el punto de lo que quiero que vean hoy. Tenían esta convicción de seguir predicando la palabra. Y llegan ahí, y en versículo número 1, era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Dios estaba obrando ahí con ellos. Pero, fíjense cómo siempre hay un pero. Los judíos que no quisieron creer, ¿te das cuenta que no quisieron? No es que no podían, no querían. Hermano, nunca nos equivocamos. El hecho de no creer es una decisión de la, nuestra voluntad. Hay suficiente evidencia, solamente necesitamos mirar a este universo. Más bien, Pablo lo dice acá abajo, en otra ocasión, en estos mismos versículos, que la misma lluvia es evidencia del poder de Dios. Nada más la lluvia. A ver, que nos, nada más que nos pase unos 2-3 años sin lluvia y de todo el mundo va a creer en Dios. Porque todo el mundo va a estar orando, ¡ay, tráenos más agua! De repente los que no creían, creen. Por necesidad. Pero todos saben que hay un Dios. Fíjense, entonces, los versículos 2. Pero los judíos que no quisieron creer, ¿por qué no creyeron, hermanos? No quisieron. Es interesante cómo la Biblia nos da las respuestas que buscamos. No creyeron porque no quisieron. No es que no podían, no querían. Es una gran diferencia, ¿no, hermanos? Es una decisión. Entonces no quisieron. ¿Qué hicieron? Dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los que azuzaron contra los hermanos. En inglés dice que los envenenaron con sus ideas de no. Dice, a pesar de esto, ¿a pesar de qué? A pesar de que ellos querían dañarlos. ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo? Pues yo creo que mi tiempo aquí en Rialto, porque me están amenazando, me quieren dañar. Yo creo que el sermón va a ser bien corto hoy. Yo creo que me voy. ¿No? Dice ahí, a pesar de esto, Bernabé y Pablo se quedaron ahí mucho tiempo. ¿No se fueron? Se quedaron. Pero no, se quedaron mucho tiempo y no nos dice cuánto. Y hablaron sin ningún temor. ¿Por qué pudieron hablar sin ningún temor, hermanos? Porque tenían la autoridad que Dios les había dado, que el Señor les había dado, de hacer discípulos, y lo iban a hacer. Llega el momento donde dice que hablaron sin temor y confiados en el Señor. Hermanos, es maravilloso confiar en el Señor. No importa las circunstancias. No importa la situación. No importa quién está contra ti. Es maravilloso confiar en el Señor, porque es fiel. ¿Qué no cantamos esto en esta mañana? Su fidelidad es fiel, hermanos. Pero ¿sabes cuándo vas a conocer esa fidelidad? Cuando lo necesitas. Y si sigues corriendo y no enfrentando lo que está enfrente de ti, nunca lo vas a conocer. Porque nunca le vas a dar oportunidad a Dios de presentarse cuando más lo necesitas. Ay, sácame de aquí. Ay, ya no aguanto. Pobre de mí. No, al revés. Y eso es lo que es interesante del cristianismo. Es más bien, Señor, aún que esté sucediendo todo esto, preséntate en mi vida en una manera fuerte y poderosa. Enséñame más de ti. Quiero conocer más de tu gracia, más de tu amor, más de tu provisión. Pero si nunca tomas los pasos fieles de quedarte donde te puso, nunca lo vas a experimentar. Y nunca vas a saber si realmente es Dios contigo o eres tú en tus propios fuerzas y méritos que está logrando éxito. Oh, lo que dices que es éxito. No, hermanos. Venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Yo voy a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo y ustedes también. Dando testimonio de su bondad y su misericordia. O podemos leer aquí, a pesar de esto, Bernabé y Pablo se fueron con la cola entre las piernas. ¿No dice eso? Se fueron. El evangelio ya no siguió. Las buenas nuevas nunca llegaron a Rialto porque abandonaron el barco. Todos estamos todavía perdidos porque el que iba a predicarnos el Evangelio tiró la toalla en la ciudad antes. Se huyeron en Fontana y nunca llegaron a Rialto. Qué bueno que no hicieron eso estos dos. Continuaron en el Evangelio. Dice aquí, por su fidelidad, por el hecho de que confiaban en el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. El Señor confirmó y le dio validez al ministerio de Pablo y Bernabé porque ellos siguieron predicando. Entonces el Señor hizo milagros. Y muchas veces no hay milagros en nuestras vidas porque cuando viene el momento de que Él provee, para que Él pueda proveer, no estamos. Hicieron milagros, dice aquí. ¿Y cuál era la respuesta después de eso? Podemos leer que la historia y vivieron felices para siempre. They live happily ever after. Como los cuentos de Disneylandia. ¿No? Pues, ¿qué pasó? Hermanos, estos versículos nos muestran que estamos en una batalla y que realmente, aunque somos hijos de Dios, también somos guerreros. Que la palabra se compara con una espada. No, como un lápiz. Una espada. ¿Por qué? Porque dice que de inmediato la gente de la ciudad estaba dividida. Porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daños a los apóstoles y apedrearlos. ¿Cuál es el galardón que reciben por ser fieles al Evangelio? Los van a apedrear. Oiga, una vez era mi culpa. Estaba yo jugando béisbol, ¿no? Y uno nunca sabe qué tan duro es esa bolita, esa pelotita, o como dicen, la pelotica. Entonces, el bateador le manda uno muy alto allá, yo ahí creyéndome que, I got it. Y que no llega el guante, que me da uno en el coco. Y que me quedo así, Imagínate que te llegan unos 20 piedras. Estamos hablando de que se están arriesgando la vida. Y esto no es ni un chiste ni un juego, hermanos. Estamos en una batalla porque nosotros como hijos de luz estamos en el mundo de tinieblas anunciando un plan de rescate y liberación de los que están en la prisión del enemigo. Entonces, es peligroso ser cristiano. Es que quería arrancar estas páginas y ya no predicar sobre estas cosas, pero entonces los enfrenté y me doy cuenta de algo. La única manera posible de poder cumplir con los mandatos del Señor es que Él tiene que proveer, pero yo tengo que aguantar en la fe. No me puedo ir huyendo. En este caso ellos se fueron porque se dieron cuenta que el mensaje ya no lo iban a recibir ahí. Y también tenemos por lo menos la sabiduría del Señor, que si alguien no quiere escuchar, bueno, veamos dónde quieren. Amén. Entonces dice que el 6, pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y de ahí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el Evangelio. O yo les digo que lo que dice en inglés y en el original, donde continuaban predicando el Evangelio. Lo que quiere el enemigo es que nadie predique este Evangelio. Me quieren callar, te quieren callar. ¿No entienden, hermanos? Y si callamos, fallamos. Más bien, recuerden, ahí está, hermano, el Espíritu Santo está confirmando. Mientras que entraba Jesús en la entrada triunfal y se quejaban los gobernantes de por qué cantaban Hosanna, Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y dice el Señor, pues si estos no... O más bien, si estos callan, las piedras mismas hablan. Bueno, yo creo que quisiera yo serme usado más que las piedras. Hasta una vez había un, yo creo, del profeta que en el Antiguo Testamento, que hasta un burro predicó. Y pues bueno. Muchos burros predican. Por eso digo que es un privilegio, aunque siendo burro, ¿no? Para el Rey de Reyes, hasta burro ese privilegio. ¿En serio? Pero no hay que ser burros, hermanos, hay que ser hijos de Dios, hijas de Dios, que queremos y deseamos complacerlo, siendo obedientes y debemos salir a ser los discípulos. Hay que predicar, hay que seguir comunicando las buenas nuevas. Llega, y vamos a ver unos momentos más y ya termino. En Listra, voy a seguirle un poco, un hombre lisiado de nacimiento no podía mover los pies. Ni había caminado jamás. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Y fíjate, hermanos, qué interesante está esa frase, que él mismo miraba los ojos del otro y se conectaron. Pablo se dio cuenta que el hombre que estaba escuchando en sus ojos podía ver que tenía fe. Entonces Pablo hizo algo interesante. Se arriesgó. ¿Y sabes lo que dijo? No era fácil. Porque lo que dijo es simple y sencillamente. Dice, entonces Pablo, el 10, levantó la voz y le dijo, levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Pablo tuvo que tener suficiente fe para decirle al cuate, levántate. ¿Y no crees que tal vez pensaba, y qué tal si no se levanta? Pero así es la fe, hermanos. La fe se conecta con fe. Y como lumbre que de repente encuentra otro material, crece en algo grande. Y aquí vemos que el hombre se levantó, dice que no nada más eso, saltó. Pues claro, nunca había caminado en su vida. Saltó, corrió. Y dice que, y al ver la gente que lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lenguas licanónica. Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Es que ellos tenían sus costumbres y sus tradiciones de entre sus dioses griegos. Y pensaban que era uno, ¿quién? Dice, a Bernabé le llamaron Júpiter. Y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guinaldas, y quería ofrecer sacrificio junto con mucho muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa, corrieron entre la multitud y a gritos dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, el Creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarlos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Fíjate qué interesante. Querían hacerle a Pablo y Bernabé dioses. Y la tristeza es que muchos, tal vez, en esta temporada de la historia del mundo, hay muchos pastores, muchos ministros que tienen sus iglesias llenas de 20,000, 40,000, y muchos, en vez de ser humildes, aceptan la adoración. Nunca se trata, y lo que veo aquí es la provisión. Pablo y Bernabé no permitieron que ellos fueran enaltecidos, más bien se humillaron, porque en el momento Dios proveyó humildad. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Se trata de Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por los ejemplos que vemos en la palabra y especialmente en Hechos de Pablo y Bernabé. Y gracias, Señor, porque vemos que están totalmente convencidos de que su propósito de vida es compartir el Evangelio, Señor. Y claro, Señor, tiene sus consecuencias y sus riesgos y sus amenazas. Pero tú, Señor, nos has dicho que vas a estar con nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor, a discipular, a ser discípulos, de todos aquellos que nos rodean, de todos aquellos que están en nuestro círculo de influencia. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros tenemos esa responsabilidad, empezando en casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, con aquellos que nos acompañan en la escuela, donde sea que estemos, Señor, que nos has dado, Señor, esta gran comisión de hablarles de tu amor, de hablarles, Señor, de que tú eres nuestro Salvador, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, de tu amor y también, Señor, de tu juicio. Gracias, Señor. Pedimos que podamos ser una iglesia que sabe cómo esperarte cuando hay necesidad, pero saber al mismo tiempo, Señor, que tú eres fiel para proveer cualquiera que sean nuestras necesidades. Podemos vivir por fe y podemos ver y experimentar y conocer esa gracia, Señor, el cual necesitamos al momento. Te pido tu bendición, te pido tu guía, Señor, en estos días. Para tu gloria, honra, te lo pedimos. Amén. Que Dios